porque bueno, hoy está aquí con nosotros, muy una bien, vez más, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Vos también cantaste recién?
Bueno, creo que se notó perfectamente ese barítono que venía desde el fondo gritando piensa en mí, era yo, obviamente.
Era vos. Balma, y hoy tenés la historia de las infidelidades.
Bueno, entonces es que no hemos inventado nada, por supuesto, con el tema de las infidelidades.
Yo primero quiero saber, además, en medio de tu crónica, que me digas el tema de los detectives privados. ¿Por qué arrancamos el programa con esos detectives, con ese tema? Con una nota a un detective privado que está vivito y coleando, trabajando en la Argentina, buscando casos de infidelidad.
Sí, muy bien. Pero nosotros no tuvimos el negocio, la actividad del detective privado hasta, te diría que la década de 1930. Antes no existía el detective privado. Lo que sí existían era aparatos para, por ejemplo, vigilar, que eran, se vendían como aparatos de detectives, pero...
¿Qué era?
Un catalejo, por ejemplo.
Ah, claro, una lupa.
Ese tipo de menudencias, simplemente. De hecho, el catalejo que se pensaba que era una... que se podía utilizar para mirar las estrellas, comenzó a tener otro uso, sobre todo en Mar del Plata, porque vos en Mar del Plata tenías playas para hombres y playas para mujeres. Y entonces en Mar del Plata se vendían muchos catalejos porque los hombres
claro,
consumían.
Querían,
claro, querían mirar un poquito más cerca, así que era el lugar donde más se vendía. Y también en esa época ya estaban pasando cosas porque... Vos cuando te bañabas en Mar del Plata en el 1900 te metías en una casilla, vos mujer, las damas, para no estar exhibiéndose.
O sea, ¿te llevabas la casilla adentro del mar?
Como si fueras el caballo de Troya.
¡Ay, qué pobres mujeres, Dios!
Te metías con la casilla y entonces podías bañarte a salvo de los catalejos, ¿no? Bueno, la cuestión es que a veces en horario ya fuera de la época del horario de playa, esas maderas, esas casuchas se usaban para otras actividades
y en amorosas.
En general eran algo así, un poquito de trampa, ¿no? Pero nosotros las teníamos desde siempre. Es decir, en la época de la colonia, por ejemplo, era muy habitual que, y esto se conoce mucho por los juicios. ¿Por qué se hacían juicios? Porque cuando una señorita soltera o casada era sorprendida en una de estas situaciones al margen de las costumbres.
O sea, ¿para situaciones indecorosas o situaciones de infidelidad?
Sí, indecorosas principalmente. Cuando vos estabas casada y soportabas una situación y te descubrían en una situación indecorosa, tu marido podía automáticamente pedir lo que hoy llamaríamos el divorcio. Para salvar su honor. Es decir, yo no voy a estar más con una mujer que anduvo con otro hombre.
Bueno, pero eso ya es una infidelidad. Yo digo situación indecorosa, por ejemplo, meterte en el mar sin esa carpita.
No. Eso no. Yo digo indecoroso, ya vamos mucho más atrás en tiempo, vas al 1810, suponete. Y había mujeres casadas que tenían algún tipo de relación fuera del matrimonio y que... Y también chicas muy jóvenes que, sin haberse comprometido con el caballero, los recibían en sus casas.
Ah, mira,
o sea que era algo bastante...
Y encima ellas vivían siempre con sus padres, o sea que tenían que esconderse de ellos.
Bueno, lo que tenías que hacer era finalmente abrirles una puerta a la noche. Por ahí quedaba el novio o el candidato quedaba escondido en un biombo, esperando que la chica volviera al cuarto... Pero en general lo que hacías era ir con el negrito farolero. ¿Por qué? Porque el negrito farolero era fundamental. Las calles de Buenos Aires estaban muy poco iluminadas y vos no podías salir a la calle sin alguien que te ilumine. Ahora vos con la lucecita del celular ya más o menos te arreglás. En aquel tiempo necesitabas al negrito farolero. Y él se quedaba en la puerta haciendo de campana. Entonces, cuando el que ya había terminado su pasión se quería ir, golpeaba la puerta y él cuando recibía el golpe de la puerta del negrito farolero desde afuera era, en la calle no hay nadie, salía ahora que nos vamos.
Ah, okay. O sea,
en general eran de mucha confianza. Y si no, el otro sistema era cruzar por las casas vecinas. De hecho, en los juicios por infidelidad se cuentan casos de hombres, o sea, vecinos que dicen, no, tal señor pasó por saltando a tal hora, de tal día.
Era entonces, la prueba esa.
Las pruebas de infidelidad eran esas. Bolívar era muy enamoradizo. era una persona de muchos romances, pero sobre todo tuvo una novia, Manuela Sáenz, digamos la principal de él, que en cierta oportunidad lo fue a visitar y se metió en la cama, ella era casada, se metió en la cama y se pinchó con algo.
Uy, Dios.
Era el aro de una señorita en la cama, en la cama de Simón Bolívar.
O sea que además de ella serle infiel, él le era infiel.
Él había...
ella le era infiel a su marido.
Yo no sé. Ahí había un aro, vos ya estás especulando con que...
Era una relación libre.
Vos hiciste lo mismo que ella, consideró que si había un aro en la cama, ahí había habido una chica que había perdido una... Y bueno, no sé.
Pero bueno...
Siempre hay que negar.
Es blanco y en botella.
Bueno, la cuestión es... Claro, exactamente. Bueno, ¿y qué ocurrió? Que se comió un arañazo, como la picadura de avispa, que hizo que durante varios días no saliera de su cuarto... por la marca que le había quedado de la chica. O sea,
merecido.
Estaba furiosa con él. Y después, otro de los casos históricos, nosotros tuvimos un casamiento que fue lo más paquete de lo paquete. En 1911 se casó un Pacheco Anchorena con un Alvear.
Wow.
Los Pacheco Anchorena eran dueños del talar de Pacheco.
Todo.
Y los Alvear de Torcuato, por Torcuato Alvear. Imagínate lo que era eso. Bueno, se casaron en Pacheco. 1911, bueno, no tenía manera de llegar a Pacheco. En 1911 había, no había casi rutas. Entonces se contrataron trenes charter que llevaban desde Retiro a los invitados. Allá en Pacheco se bajaban y había 50 autos esperándolos para llevarlos al castillo.
¡Qué paquetería!
Y lo curioso es que se filmó el casamiento para después mostrarlo en los cines en Buenos Aires. Todos nosotros, wow, que no hubiéramos sido invitados, pero que queríamos ver quién estaba y todas esas cosas, íbamos al cine a mirar en mudo y rápido a los novios cómo se casaban y quién estaba y quién no estaba. Todo así. Bueno, la cuestión es que Elvira de Alvear, se contrató un profesor de... como lo que se llamaríamos un personal trainer.
Ajá. ¿Para qué?
Para hacer ejercicios.
Para estar mejor, ¿no? Nada para, que ver con el casamiento.
Para estar mejor, ya casados.
Ya casados.
Ya casados. Y comenzó una actividad física más...
Pero mirá vos, parecía que era una cosa de esta época, los amoríos con los personal trainer.
No. ¿Sabés cómo se llamaba el deportista? ¿Cómo? Le daba? Flavio Colmeña. ¿Te suena?
Y pero de ahí viene
sí.
El spa Colmeña.
Hacia allá vamos. Flavio Colmeña. Bueno, la cuestión es que ejercicio va, ejercicio viene, ella terminó escapándose con el profesor de gimnasia y bueno, finalmente formaron una pareja. Pacheco Anchorena se suicidó cortando con la navaja de afeitar.
Ay, Dios.
Ella, por un exceso en la ingesta de ciertos productos, también murió al poco tiempo.
Y el que se quedó con toda la fortuna fue Colmeña.
Colmeña se quedó con una fortuna justamente de los Alvear. Pero manejando por Palermo con una tía, ella ya era viudo, manejando con una tía, la tía le dijo, ¿no me dejás probar el auto? Manejar, pero si nunca manejaste, pero es fácil. Bueno, tan fácil no era porque chocó y se mató también Flavio. Con lo que la familia Colmeña se quedó con todo el
digamos. Y fueron los creadores del spa Colmeña.
Exactamente, el famoso spa Colmeña que todavía
se... Pero lo hizo el propio...
El padre de Flavio.
El padre de Flavio, que también sería profesor.
Profesor de gimnasia y de ese tipo de actividades.
Impresionante, una gran historia. Era muy difícil, me imagino, seguirlos a caballo porque todo era ruidoso y para todo necesitabas como la ayuda de otra persona que te ilumine o que
campana,
te guíe.
Totalmente,
sí, sí, era toda una parafernalia.
Igual había una Villa Cariño, donde está el Ministerio de Salud. Salud de Acción Social, ahora, justo ahí donde está el Ministerio de Salud, en la 9 de julio, el único edificio que sobresale en la 9 de julio, había un callejón al que llamaban la calle del pecado, porque ahí de noche pasaba de todo.
Te lo contó Balmaceda.